Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días, ya son las 5 de la mañana. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. La Guardia Nacional se enfrenta a manifestantes horas después de llegar a Los Ángeles. Despliegan cientos de efectivos de la Guardia Nacional en el terreno de Los Ángeles tras las protestas de inmigración. Un hombre acusado de agredir a un oficial federal en una protesta de inmigración en Paramount ha sido agregado a la lista de los más buscados del Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Hay al menos 56 detenidos durante el fin de semana por las protestas contra las redadas migratorias en Los Ángeles. El Distrito Escolar Unificado mantendrá las escuelas abiertas y reafirma su compromiso de proteger a los estudiantes. Cierran el servicio de trenes y las líneas de autobús son desviadas en el centro de Los Ángeles en medio de las protestas. El líder de la agrupación terrorista de Al-Qaeda en Yemen amenaza a Donald Trump, a Elon Musk y otros funcionarios estadounidenses. Estados Unidos y China retoman en Londres sus negociaciones comerciales para intentar sostener la frágil tregua alcanzada en Ginebra. El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe se encuentra grave tras el ataque a tiros en un mitin, sufrido en un mitin político. Escala la tensión entre los manifestantes y las autoridades en Los Ángeles. Francisco Moreno nos trae toda la información sobre las protestas que tiene a la ciudad en estado de alerta. Con la derrota de la selección mexicana y todos los resultados de un fin de semana lleno de actividad deportiva, llega el segmento de Omar Varona. Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 2 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas y hoy es lunes 9 de junio. Esta es la semana número 24 del año, van 160 días transcurridos y faltan 205 días para finalizar el año que corre y que corre en verdad con grandes eventos muy interesantes que hacen que todo el mundo en estos momentos ponga los ojos en todo el mundo, de todo el mundo que ponga los ojos en esta ciudad, en la ciudad de Los Ángeles. Saludo con mucho gusto esta mañana a Andrés Maquiavelo. ¿Cómo estás, mi hermano?
Hermano, muy buenos días. Buenos días a nuestros oyentes. Buen inicio de semana para todos. Pues hemos sido testigos de un fin de semana muy, muy violento. Y en base a eso y a los titulares que has mencionado, quiero traer alguna información que nos ponga un poco más en contexto de qué es lo que está pasando. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplegar 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, reactivó el debate sobre los límites del poder presidencial en el uso de la fuerza militar. El gobernador de California, Gavin Newsom, subrayó que las fuerzas policiales estaban en condiciones de manejar la situación. Sin embargo, hay gente que piensa distinto y invocó a la Guardia Nacional. ¿Pero qué es la Guardia Nacional y quién controla su despliegue? La Guardia Nacional es una fuerza militar con doble dependencia. Puede ser activada tanto por los estados como por el gobierno federal. Bajo condiciones normales, su control recae en los gobernadores estatales, quienes la utilizan para enfrentar situaciones de emergencia como desastres naturales, disturbios civiles o crisis sanitarias. Sin embargo, el presidente tiene la facultad de federalizar a estas tropas bajo circunstancias específicas que están contempladas dentro del Código de las Fuerzas Armadas, que permite que la Guardia Nacional asuma el control en tres escenarios principales. Si el país es invadido o corre peligro de invasión por una nación extranjera, si hay una rebelión o amenaza de rebelión contra la autoridad del gobierno federal, o si el presidente no puede con las fuerzas regulares hacer cumplir las leyes de este país. Según un memorándum emitido por Trump, las protestas en Los Ángeles representan una forma de rebelión contra la autoridad federal, lo que justificaría su decisión de activar la cláusula legal. Según expertos, esta es la primera vez desde 1965 que un presidente despliega la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobierno estatal. En situaciones anteriores, como en los disturbios de Los Ángeles en 1992, recordarás el tema de Rodney King, uh-huh. El despliegue fue solicitado por el propio Estado. Lo mismo ocurrió en el 2020 durante las protestas por el asesinato de George Floyd, cuando varios estados solicitaron la asistencia militar.
Claro.
Por lo tanto, la decisión de Trump marca un precedente inusual hoy en día. Desde la Casa Blanca, altos funcionarios respaldaron el despliegue. El secretario de Defensa dijo que es por sentido común y que no se toleraría ataques contra agentes federales. No obstante, tanto el gobernador Newsom como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, insistieron que la intervención militar era innecesaria. Bueno, innecesaria o no, tiene que prevalecer el control, ¿no?
Claro, indudablemente. El Estado de Derecho.
Sí, el Estado de Derecho, el mensaje a la ciudadanía, todos tenemos derecho a la protesta, no tenemos derecho a los vandalismos, a la ruptura de la normalidad de una ciudad, ¿no? A romper el Estado de Derecho, como tú dices, porque si tú haces algo, tienes que ser juzgado, ¿no? Es el caso del que hemos visto en televisión lanzando piedras. No se puede protestar de esa manera.
No.
No, no hay una razón que lo valide, uh-huh. Así que apelamos pues a que la cordura de las personas que tienen derecho a protestar, pero con cierta mesura.
Claro, claro, exacto, sin romper el Estado de Derecho. Así estoy es, completamente de acuerdo, es. Andrés. Una buena definición, ¿no?, de lo que es la Guardia Nacional y sobre todo el modo de uso, ¿no? No está, de acuerdo a lo que acabas de leer, no me parece que esté fuera de la ley, lo que sí es algo inusual, 60 años que no se pase de esa manera, ¿no? Esta madrugada, y ayer también, estaba yo leyendo en el LA Times, ¿no?, las amenazas y los dichos, el intercambio de palabras entre el director de Homeland Security, el secretario, uh-huh. y el gobernador, ¿no? O sea, te voy a meter a la cárcel, ¿no?, le dijo al gobernador, sí, sí, como a la alcaldesa. Y el gobernador también su respuesta fue, a mí no me importa, etcétera, etcétera. Es muy interesante, es un escenario, la verdad, yo diría inimaginable, más allá de lo que uno pudiera haberse imaginado jamás. Pero bueno, también hay que ver que aquí hay un compromiso que había asumido el presidente de campaña, ¿no?
Uh-huh.
Y pues no está tan... poca gente esperaría que alguien realmente cumpla con la promesa de campaña de esa naturaleza, ¿no?
Están acostumbrados a que no cumplan, más bien.
Es más común, pero bueno. Vamos a una pausa, a ver, musical. Ya son las 5 de la mañana con 9 minutos, que no se te haga tarde. Miembros de la Guardia Nacional se enfrentaron a manifestantes en Los Ángeles el domingo y se dispararon gases lacrimógenos contra una multitud creciente que se reunió afuera de un complejo federal horas después de que las tropas federales llegaran a la ciudad. Este enfrentamiento estalló frente al Centro de Detención Metropolitano en el centro de Los Ángeles, ahí muy cerquita de la Placita Olvera. Y esto cuando un grupo de manifestantes gritó insultos a los miembros de la Guardia, alineados hombro con hombro detrás de escudos antidisturbios de plástico. El despliegue siguió a dos días de protestas que comenzaron el viernes en el centro, antes de extenderse el sábado a Paramount, una ciudad predominantemente latina al sur de la ciudad, y la vecina Compton. Mientras agentes federales preparaban una parada el sábado cerca de un Home Depot en Paramount, los manifestantes intentaron bloquear los vehículos de la patrulla fronteriza, algunos de ellos lanzando piedras y trozos de cemento. En respuesta, agentes antidisturbios lanzaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y balas de gas pimienta. El presidente desplegó 2,000 elementos de la Guardia Nacional, a pesar de las objeciones del gobierno de Los Ángeles, es decir, de la alcaldesa, ¿no?, que decía que no, que eso tendría que estar en sus manos. Y bueno, pues lo mismo, las protestas llevaron enfrentamientos entre las autoridades de inmigración y los manifestantes. Eso fue en respuesta a eso, ¿no? Ya había habido un enfrentamiento por parte de manifestantes o de gente resistiéndose a las detenciones por parte de ICE. ICE es federal. Y en el momento en que resulta insuficiente la fuerza de ICE, que vienen en plan de detención y no vienen en plan de confrontación, obviamente vienen preparados, pero no es el plan, pues entonces reciben el apoyo de la Guardia Nacional. Un escenario súper interesante. La Casa Blanca dijo en un comunicado que el presidente estaba desplegando a los guardias para abordar la anarquía en el lugar. El gobernador Newsom se opuso a la medida y afirmó que la acción del presidente republicano era intencionalmente incendiaria y solo intensificaría las tensiones. Mientras continuaba el domingo por la tarde una protesta contra la aplicación de las leyes federales de inmigración en el centro de Los Ángeles, una multitud masiva de manifestantes se dirigió a la autopista 101 y detuvo el tráfico en ambas direcciones. Bueno, eso creo que lo vimos en todos los medios de comunicación, televisivos y sobre todo en redes sociales. El sol no se puede tapar con un dedo. Y por otro lado, hablando del que el sol nos puede tapar con un dedo, ayer por la tarde recibimos en nuestros correos electrónicos, el equipo de aquí de Visión Informativa, un mensaje del FBI que dice: el FBI solicita la colaboración del público para identificar a un hombre que presuntamente arrojó piedras contra vehículos policiales en el Boulevard Alondra, alrededor de las 3:30 de la tarde del sábado, hiriendo a un agente federal y dañando vehículos gubernamentales. Ofrecen una recompensa de hasta $50,000 por información que conduzca al arresto. Las fotos están de la persona, algunas son claras, otras son medio borrosas. En las fotos más claras trae la cara hasta la mitad tapada, pero está, yo creo que sería identificable, ¿no? Y torpemente, o sea, él se iba a meter un problema así, para ser ahora uno de los más buscados, uno de los 10 más buscados en el mundo del FBI, el tipo trae una camiseta que dice Zacatecas. O sea, ayer le mandé una de esas fotos al presidente de la Federación Zacatecanos y estaba, pero molestísimo. Dice, pero no esperaríamos, no deberíamos estar tomando actitudes de esta naturaleza, ¿no? En fin, por cierto, en redes sociales saludos a toda la gente que nos escucha dentro y fuera del país. A David Solís, que está allá en el estado de Morelos, en México. Gracias, un abrazo. Hasta España, Elena Monjes. Y a toda la gente que nos escucha aquí en los Estados Unidos. Anita Castro, Ricardo Navarro, etcétera, etcétera. Y a toda la gente, desde luego, que nos escucha a través del aire en la 96.7 FM Kewis. Repito, cualquiera que obstaculice deliberadamente la labor de los agentes y oficiales del orden público que ejecuten órdenes judiciales legítimas estará sujeto a enjuiciamiento federal, lo que incluye pasar tiempo en una prisión federal, declaró Akil Davis, subdirector a cargo de la oficina local del FBI en Los Ángeles. No se tolerará a nadie que interfiera con la misión de las fuerzas del orden público y al hacerlo ponga en peligro a las fuerzas del orden público o a la comunidad. Y ahí está claro lo que pasó. Las protestas estallaron en Paramount, un suburbio de clase trabajadora predominantemente latino al sur del centro de Los Ángeles, luego de informes de una posible redada de inmigración en el Home Depot en Alondra Boulevard el sábado por la mañana. Aunque se avistó a agentes de la patrulla fronteriza reunidos cerca de la tienda alrededor de las 9 de la mañana, nunca se llevó a cabo una redada. Sin embargo, la noticia de su presencia se extendió rápidamente por las redes sociales, atrayendo a una gran multitud de manifestantes al barrio. El resultado fue un tenso enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden, con episodios de violencia que se intensificaron a medida que el día se convertía en la noche, ¿no? Es decir, a lo largo del día, de la jornada. se utilizaron proyectiles menos letales, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para intentar dispersar a los manifestantes. Estos lanzaron botellas y piedras a los agentes del sheriff del condado de Los Ángeles y provocaron al menos 3 incendios en la zona, incluido un automóvil que se quemó en medio de la intersección. Algo también interesante que aquí vale la pena comentar es esto. Allá escuchamos más temprano lo de la confrontación verbal entre una autoridad federal y el gobernador, que es pues, obviamente la máxima autoridad estatal. O sea, hay una confrontación por una visión diferente de las cosas, ¿no? Dentro de esta visión, por ejemplo, los alguaciles, etcétera, el CHP, dependen del gobierno estatal, o sea, son empleados estatales, no federales. Y hay gente que está diciendo, pero ¿cómo es posible que, por ejemplo, el sheriff esté participando en estas redadas o que el CHP esté participando en estas redadas? Ayer, en una conversación en un grupo de líderes comunitarios en la que me tocó estar ayer, toda la mañana, desde las 10 hasta las 3 de la tarde, el comentario de alguien que de alguna manera estaba involucrado en eso, dijo, bueno, hay que recordar que estas agencias no necesariamente, o sea, no por filosofía estén colaborando, sino porque es ya parte de su trabajo. Aunque no sean federales, en algún momento también tienen que pensar que mucho del presupuesto que manejan es federal. Y el presidente está cortando recursos federales hasta Harvard, ¿no? Así que, bueno, es lo que es, ¿no? Es lo que es, punto. Continuamos con más. Un total de 27 personas fueron arrestadas este domingo, o sea, ayer en el centro de Los Ángeles, según informó el jefe del Departamento de Policía, Jim McDonald, durante una conferencia de prensa nocturna. Con esas detenciones, el número de arrestos durante el fin de semana por las protestas contra las redadas migratorias ascendía a 56, hasta anoche, ¿no? Según explicó McDonald, los presuntos delitos incluyen el lanzamiento de una bomba molotov contra un agente y el ataque de una moto con una moto a una línea oficial. O sea, alguien en moto se les dejó ir, ¿no? Les dejó ir el vehículo. Y lo que no considera esta gente es que un automóvil, incluso una moto es un automóvil, ¿no? Es considerado un arma mortal. ¿Okay? Un auto es un arma mortal. Por eso es que en Estados Unidos manejar un vehículo no es un derecho, es un privilegio, que debería ser así en todos lados. O sea, no es un derecho, es un privilegio. Entonces el privilegio de manejar no te permite utilizar tu vehículo como un arma letal contra nadie. Y si lo haces contra un policía, pues olvídate el problema en el que estás metido, ¿no? Bueno, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles emitió un comunicado anunciando que las escuelas continuarán funcionando con normalidad, solicitando a las familias que tengan especial cuidado con los muchachos. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles está consciente del estrés, la interrupción y el miedo que las recientes actividades de control migratorio han causado en nuestras comunidades, dice el comunicado. Reconocemos el impacto emocional que esto ha tenido en muchos de nuestros estudiantes, familias y personal, particularmente en las zonas directamente afectadas por estos eventos. Las autoridades del LAUSD dijeron que apoyaban a las familias en cualquier decisión que fuera mejor para los estudiantes en estas circunstancias. Pues bien hecho, el distrito también estaba implementando medidas para garantizar la seguridad estudiantil, incluyendo servicios adicionales de salud mental, actividades de justicia restaurativa, aumento del personal de apoyo y una estrecha coordinación con los socios de seguridad pública. Vaya, vaya estrés, ¿no? Vaya estrés. Dentro de la reunión en la que estuve ayer, una persona dijo, tengo familiares que son indocumentados. Y el estrés que están viviendo, la tristeza, la pena, etcétera, etcétera, es muy grave. Por favor, ayúdenos a estar en contacto con ayuda emocional. Vamos en algún momento a dar datos sobre ayuda emocional. Por aquí, a ver si al ratito damos el teléfono de la doctora Patricia, ¿no? Para sus temas. Bueno, esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 18 minutos. Que no se te haga tarde.
Enseguida regresamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
Todos somos parte de tu comunidad.
Todos los días entramos y salimos de la vida de cada cual.
Es fácil dar por sentados los momentos que conforman nuestro día a día.
Algunos son buenos,
otros no tanto.
Pero así es la vida.
Cuando algo no te parece bien,
es hora de prestar atención.
Porque solo tú sabes lo que no debería ser parte de tu día a día.
Protege tu día a día.
Si ves algo sospechoso, avísales a las autoridades locales.
Yeah. tráfico y clima.
Hola, hola, muy buenos días. Feliz lunes, lunes 9 de junio, son las 5:25 de la mañana. Y bueno, vamos a ver cómo amanecen las temperaturas en Los Ángeles y en Orange. Pues les cuento que para este lunes, los habitantes de Orange y Los Ángeles se presentan estos momentos niebla dispersa antes de las 11 de la mañana. Después va a estar nublado hasta media mañana, con un despeje gradual, una máxima cercana a los 79 grados Fahrenheit y vientos del suroeste de 8 a 16 kilómetros por hora. Esta noche vamos a tener niebla dispersa después de las 11 de la noche. Después vamos a tener nubosidad creciente con una mínima de los 60 grados, vientos del suroeste de 8 a 16 kilómetros de hora por hora también, y vientos del suroeste cambiando al sureste, se van a volver ligeros en la noche. Y bueno, esta semana el sur de California ya se está preparando, o va a comenzar la semana con una tendencia al calentamiento en toda la región que durará al menos hasta el miércoles. Y bueno, entonces vámonos nosotros para las autopistas. ¿Qué está pasando en estos momentos en las autopistas? Vamos a echarle un vistazo. En estos momentos nos reportan un accidente. Esto está bloqueando el carril derecho. Esto es en Gage Avenue Este, en conexión con Compton Avenue. Por otro lado, nos reportan un evento especial. A las 5:15 de la mañana se reportó un evento especial en el que indican que la salida está cerrada hasta nuevo aviso. Esto es la salida de la autopista 101 Sur en conexión con la calle 1. Entonces, por favor, precaución para todas las personas. Ya nos habían avisado esta mañana que se habían reabierto las autopistas y que habían dispersado a las personas, pero al parecer esto están bloqueando en estos momentos la salida. Hay una salida cerrada, recuerden. Esto es autopista 101 Sur en conexión con la calle 1, en la calle primera. Esto están tapando la salida 1B y 2C. Entonces, recomendación, como siempre, salga con buen tiempo de su casa para pues poder prever todo este tipo de situaciones. Y como siempre, evite las distracciones al volante para que pueda llegar a su destino sin ninguna eventualidad. Bueno, yo los dejo con más información con Eduardo Blancas y feliz día.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Nuevamente buenos días, ya son las 5 de la mañana con 27 minutos, que no se te haga tarde, esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas y estamos transmitiendo a través de la KWIC 96.7 FM, 96.7 FM, con un transmisor de alta potencia desde la ciudad de Santana, California, en el condado de Orange, para todo el sur de California. En la línea telefónica, mi amigo de tantos años, líder comunitario y activista en Los Ángeles, Francisco Paco Moreno. Querido Paco, buenos días.
Buenos días, Eduardo. Aquí a tus órdenes. Gracias por la invitación.
Encantados. Querido Paco, ¿qué es lo que está pasando en Los Ángeles?
Pues, ¿qué está pasando, Eduardo? Pues, exactamente un ataque frontal de parte de la administración, ¿verdad?, federal, en cuestión de inmigración. Uh-huh. No jamás pensamos que iba a pasar esto aquí en Los Ángeles, una ciudad santuario, un estado santuario, California, y de pronto pues llega este grupo de ICE a lugares muy específicos de la comunidad. Uh-huh. A pues querer llevarse gente para detenida, para ser deportados, que es la finalidad, y pues de pronto se insurrecta la gente, y es lo que tenemos ahorita. Ya llevamos 3 días, quizá hoy cuarto día sigan estas manifestaciones en el centro y en algunos otros lugares de Los Ángeles, y es lo que tenemos ahorita. Llegaron 2,000 elementos de la Guardia Nacional a estar cuidando ahí los vamos diciendo los edificios federales en el centro. Y pues sí, realmente ayer tuvimos una jornada extrema en la cual hubo bastante, bueno, 4 o 6 carros quemados, esos taxis autónomos, y pues realmente es una situación muy, muy grave aquí en el centro de Los Ángeles.
¿Diríamos que está fuera de control este tipo de manifestaciones violentas?
Sí, sí, efectivamente está fuera de control, porque pues no hay una organización que la esté dirigiendo, no hay una organización que digamos está mandando a la gente misma está saliendo y está haciendo pues lo que ellos piensan que está bien, cosa que yo personalmente no estoy de acuerdo. Creemos básicamente de que esta situación está siendo por una provocación del gobierno federal para justamente que la gente salga y se rebele para pues exponer de que justamente nosotros somos los malos de la película, los inmigrantes, y eso no es cierto. Las familias trabajadoras que tenemos tantos años aquí en Los Ángeles, en California, somos el motor de económico de esta ciudad, de este estado, de este país, y no nos merecemos esto, Eduardo.
No, yo creo que no nos lo merecemos. El hecho de que haya respuestas violentas por parte de este grupo, de esta anarquía, ¿no? Porque, como dices tú, cada quien sale bajo su propio criterio y hace lo que mejor le parece. Por ejemplo, vemos mucha gente con una bandera de México, por ejemplo, ¿no? Es lo que más vemos. Y a mí, en lo personal, pues, digo, soy mexicano de nacimiento, pero a mí esa gente ni esa actitud me representa. Sin embargo, podría, para mucha gente, ser una lectura de que todos somos así. Por ejemplo, el tirar una bomba Molotov podría a alguien hacerlo calificar como terrorista?
Pues en este momento yo creo que sí. Uh-huh. En este momento yo creo que esas no son las conductas que deberíamos estar haciendo las personas que estamos defendiendo a los inmigrantes que de alguna manera están poniéndose en riesgo o han sido detenidos o van a ser detenidos. Yo creo que esto va más allá. Realmente al inicio da mucho coraje. Es una represión terrible la que está pasando, porque vemos como hermanos, hermanas inmigrantes están siendo detenidos así como un corte de caña, ¿verdad? De que no sabemos si tienen una orden de arresto. Parece que no llegan a los centros de estos de Home Depot, llegaron al Fashion Center ahí en el centro, llegaron acá en Paramount, cerca ahí en Compton, pues simplemente a arrestar gente, y eso pues enciende el ánimo de la comunidad, y pues es justamente lo que nosotros creemos que lo están haciendo. ¿Por qué no lo hacen? Por ejemplo, hay muchos de tiendas de este tipo donde hay jornaleros lejos de comunidades. ¿Por qué no lo hacen ahí? Digo que malamente lo están haciendo donde hay comunidad, y esto lo están haciendo justamente para incendiar ánimos, y para que la gente se rebele, y para que pase lo que está pasando en los periódicos, en los medios de comunicación lo estamos viendo. Y es justamente lo que, para mi punto de vista, el gobierno federal quiere ver esas fotografías, esos videos, en los cuales nosotros somos los malos, somos los insurrectos, somos los que están poniendo el mal ejemplo en este país, y eso no está bien.
No está bien, claro que no. ¿Habría algún tipo de recomendación en la conducta a la hora de una protesta, Paco, de tu parte como activista?
Pues mira, en los años que tengo en esto, más de 30 años, Eduardo, yo he visto cómo pacíficamente las grandes marchas que hemos hecho, sin quebrar un vidrio, sin quemar un carro, sin pintar nada, se ha conseguido muchísimo. Desde el 2000, desde antes de los 1990 y tantos, con la 187, después pues con diferentes posicionamientos anti-inmigrantes, y no ha habido insurrecciones como los de ahora, porque básicamente pues realmente no sabemos, la gente piensa que quemando carros, haciendo este tipo de cosas, como que va a llamar la atención en contra, y realmente no va por ahí. Nuestros movimientos han sido pacíficos siempre, han sido pacíficos, ni una pinta, ni un bote de aerosol, ni un menos una bomba molotov, jamás lo hemos hecho eso durante las marchas en el centro. Y ahora esto no es lo típico de las organizaciones, no es lo típico de los mensajes que mandamos a la gente para poder nosotros de alguna manera sacar ese coraje que tenemos en contra de alguna política extrema en contra de los inmigrantes. Y realmente estamos viendo de que no, esos no somos nosotros. Así es que ahí se nos han colado, se están colando anarquistas, se están colando gente que simplemente vienen a hacer el mal pensando que están haciendo el bien, y no vuelvo a decir, eso no es el inmigrante latino, eso no somos los inmigrantes trabajadores que venimos a este país a progresar, Eduardo.
No, pues no, eso definitivamente no somos nosotros, no es la foto que somos originalmente. Hay una, yo diría, ya tocando el tema de la gente detenida, ¿no? Creo que hay poca esperanza de que puedan enfrentar una situación mejor. O sea, siendo ya deportado bajo una circunstancia como esta, hay poca posibilidad de que puedan regresar de la manera como uno quisiera, ¿no? Hay gente que está ya creando, además de un plan A, un plan B, en caso de que me quede, en caso de que me saquen. ¿Habría algún tipo de recomendación, de visión para esto?
Mira, Eduardo, por muchos años hemos estado las organizaciones, en este caso la organización a la cual trabajo y soy cofundador, COFEM, hemos nosotros estado tratando de meterle la idea a la gente de tener un plan A, B y C. Uh-huh. En caso de que seas deportado, por eso hicimos estas campañas grandísimas de las tarjetas rojas, de las red cards, sí, en la cual da tus derechos, que bien o mal ha defendido a mucha gente. La enmienda, la 1, la 4, la 5 de la Constitución, nos dice que a pesar de que no seamos personas documentadas, tenemos derechos humanos dentro de los Estados Unidos. También hemos estado dando talleres en los cuales damos los derechos básicos de los inmigrantes, de los residentes en este país, qué hacer, qué no hacer en caso de ser detenido por inmigración por años. También hemos estado trabajando en participación cívica para que la gente que no es residente de este país busque la manera de hacerse residente. Los que son residentes trabajamos, hemos trabajado muchísimo para que se conviertan en ciudadanos, porque es la única manera de quedarse en este país legalmente, hacerse ciudadano de este país legalmente, ¿verdad? Entonces, yo creo que todas estas campañas que hemos hecho por años, uh-huh, ahorita en este momento es cuando se necesita volver a pisar el acelerador para que la gente buena, las familias que están esperanzadas, que tienen algún lugar como agarrarse, ya sea a un hijo nacido aquí, un familiar, se casaron aquí con alguna persona ya con documentos legales, para que mejoren o de una vez den el paso para estar ya legalmente en este país. Lo hemos hecho por años, Eduardo. Sabíamos que un día iba a pasar esto, sabíamos que un día iba a tronar la bomba, y aquí la tenemos ya el día de hoy. Así es que nosotros realmente lo que queremos es de que la gente de alguna manera u otra arregle su estatus migratorio aquí en este país. Sabemos que es difícil una reforma migratoria como la tuvimos en los 80s, en la cual más de 2 millones de personas nos legalizamos, entre ellas un servidor, en lo que se llamó la amnistía, en la cual pues hace más de 30 años, de pronto de ser indocumentado, pasamos a ser residentes legales, nos portamos bien, y ahora muchos de nosotros somos ciudadanos de este país. Es lo que queremos, Eduardo. Queremos que la gente se porte bien. Haciendo eso, a las personas que están deteniendo, simplemente por el hecho de estar defendiendo, entre comillas, a nuestra comunidad, eso los va totalmente a poner cero para poder legalizarse algún día legalmente. Entonces, qué mejor que portarse bien para que en un futuro, sea como sea, este gobierno durará 3 años y medio más, 4 años, quizá tengamos mejores gobiernos en los cuales vean a los inmigrantes con mejores ojos y quizá tengamos ese alivio, Eduardo.
Querido Paco, gracias por estas observaciones, reflexiones y de alguna manera consejos de cómo comportarse en estas situaciones. Te mandamos un abrazo.
Igualmente, Eduardo, que estés muy bien. Gracias a todos y buenos días.
Las 5 de la mañana con 39 minutos, que no se te haga tarde.
Visión informativa, mucho más que noticias. Visión informativa, noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo, el gol de México.
Impresionante de Márquez, con la anotación 30.
3 contra 1, LeBron, anota.
Todo lo que acontece en los deportes, ahora en Visión informativa.
Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 5 de la mañana con 42 minutos. Que no se te haga tarde. Y que no se te haga tarde porque hay calles bloqueadas por lo que está pasando en Los Ángeles. Así que pon atención, maneja con el debido cuidado y llega a tu destino bien. Como cada mañana de lunes a viernes, el segmento deportivo más esperado de todo el sur de California. En la voz de Omar Barona.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya mañana de lunes arrancamos una semana más, junio 9, y tenemos que hablar de la selección mexicana. Arrancamos con ese tema porque fue goleado el conjunto mexicano, 4-2 el resultado contra Suiza que en todo momento fue un mejor equipo, México que no tuvo respuesta ante el irse abajo en el marcador contra el equipo europeo. Y tal Rangel, el portero mexicano, pues nunca juega y cuando juega le meten 4, pues no está la cosa fácil. Luis Ángel Malagón seguramente tendrá participación el día de mañana contra Turquía, o a lo mejor le den la opción a Guillermo Ochoa en estos que son 2 partidos de una mini preparación de cara a la Copa Oro que arranca el próximo fin de semana. Así es que de lo bueno por rescatar de la selección, bueno, Santi Jiménez hizo gol, por fin se reencuentra con las redes portando la casaca de la selección mexicana, y el caso de Sepúlveda, el atacante del conjunto del Cruz Azul, el delantero más regular, el delantero más enganchado mexicano en este momento, es Sepúlveda, y anotó un golazo. Ingresó y a los pocos minutos de haber tocado el césped del Salt Lake City, jugaron allá en Utah, una gran anotación por parte de Sepúlveda, que le daba vida a la selección mexicana, pero que bueno, ya en la parte final recibieron el 4-2, y pues bueno, con este resultado la selección mexicana pues trabaja con un peso encima de cara a su segundo partido el día de mañana. En los juegos de preparación también Estados Unidos jugó contra Turquía, Turquía que ganó 2-1, y porque esto viene a colación, porque además de que hay gente que seguramente está muy interesada en la participación de Estados Unidos, la gente que nos está escuchando, pues van a intercambiar rivales el día de mañana. México estará contra Turquía y Suiza estará contra Estados Unidos. Los dos equipos de CONCACAF perdieron con los europeos, y bueno, pues ya veremos el día de mañana en este duelo cruzado cómo les puede ir a ambos. Hablemos de también la UEFA Nations League, porque el conjunto de Portugal se convierte en campeón de este torneo allá en el viejo continente, luego de vencer en penales a la selección de España. 2-2 en el tiempo regular. Se van a la larga, otros 30 larguísimos minutos, que yo no entiendo por qué la UEFA hace eso. Vienen de campeonatos muy largos, extenuantes, en donde la gran mayoría, si no es que todos los jugadores de las selecciones nacionales, pues juegan en equipos que tienen diferentes torneos y en equipos en donde van avanzando diferentes fases. Estamos hablando de una Champions League, una Conference League, una Europa League, eliminatorias, copas domésticas, ligas. Es ya una carga bárbara de partidos y de minutos a cuestas, y que todavía les avientes 30 minutos más, se me hace realmente poco productivo, y sobre todo porque terminaron 0-0, no hubo aproximaciones de gol en el alargue, se van a los penales y Morata es el único que falla por el conjunto español, y con esto gana Portugal. Cristiano Ronaldo hizo un gol en el tiempo regular, salió lesionado ya en la parte final del segundo tiempo, y bueno, en los penales pues el equipo se da la tarea de entregarle la copa al comandante, como también le mencionan o le llaman a Cristiano Ronaldo. ¿Qué otro tema podemos hablar? Hablemos de tenis, porque el día de ayer se celebró la final de Roland Garros en la rama varonil. Victoria de Carlitos Alcaraz en 5 sets, iba perdiendo los dos primeros, luego gana 3 sets, los dos últimos con muerte súbita de 7-6, y la verdad es que Jannik Sinner, el italiano, quien era su rival, aunque es el número uno, yo considero que Carlos Alcaraz es mucho, no poco, mucho mejor tenista que Jannik Sinner, quien demostró tener un poco de flaqueza mental luego de ganar los dos primeros sets, el no poder ganar otro set, el estar en posición de dos juegos que se fueron a la larga hasta las últimas consecuencias, 7-6 fue la muerte súbita, y pues bueno, no hubo respuesta por parte del italiano, y Alcaraz, que en todo momento se vio concentrado, y pues bueno, un partido que duró 5 horas 29 minutos, lo máximo que ha durado una final de Roland Garros, lo vivimos el día de ayer. Y también todavía nos queda un poquito de tiempo para que hablemos de la rama femenil, porque aquí sí hay muchas cosas de análisis. Coco Gauff de Estados Unidos derrota a Aryna Sabalenka, la número uno del mundo, contra la número dos. Coco Gauff gana en 3 sets, el primer set fue para Sabalenka de Bielorrusia, y luego viene Coco Gauff y gana 2 sets consecutivos, y con esto gana su primer título de Grand Slam en Francia, el Roland Garros. La fortaleza mental de Coco, que tiene solamente 21 años, fue increíble realmente lo que hizo. Sabalenka, quien es muy superior a todas las del circuito de la WTA, porque es una tenista bastante corpulenta, con bastante fuerza, pero así como tiene, es inversamente proporcional su fuerza física con su fuerza mental. No es la primera vez que yo la he visto en donde flaquea en momentos clave. Cuando las cosas no le funcionan, hace berrietas y entrega los partidos, y fue lo que vimos el pasado sábado. Tenía todo para ganar, era la amplia favorita, y bueno, la derrota está mal, pero lo que dijo después de la derrota, el decir que no ganó Coco Gauff, sino que ella perdió por los errores, o sea, no jugó de manera increíble Coco Gauff. Los errores los cometí yo y yo fui la que prácticamente le regalé el título, fueron las palabras de Sabalenka, algo que no habla nada bien de ella. Hay que ser dama, así como los hombres son caballeros y las mujeres tienen que ser damas en la derrota, pues bueno, no lo demostró así y ya me imagino cómo la van a tratar ahora que venga el Abierto de Estados Unidos por ahí del mes de agosto. No se la va a acabar con toda la afición de Estados Unidos, porque Coco Gauff es la gema del tenis estadounidense y pues lo vamos a ver justamente ahí, como no se la van a perdonar a Arina Sabalenka. Así es que buena victoria para Coco, buena victoria para Alcaraz, y también es el tiempo que tenemos el día de hoy aquí en Deportes. Abrazo fuerte para todos, nos escuchamos el día de mañana.
Igualmente, querido Omar, muchas gracias por esta participación, como siempre, maravillosa. Bueno, un tema, seguramente mañana vamos a continuar con el tema de estas confrontaciones aquí en la ciudad de Los Ángeles. Así que, atención, ¿no? Si vas a andar manejando por ahí, ten cuidado si vas a participar en algún tipo de manifestación, guarda la cordura, ¿no? Hazlo, pero de una manera que no te comprometa ni a ti ni a nadie más. Yo preferencia no lo hagas, pero bueno, si lo vas a hacer, pues que no te comprometan a ti ni a nadie más, y no te pelees con nadie. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Son las 5 de la mañana con 50 minutos, que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.